Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 7 y las 6 y media en Canarias, actualizamos la información en La Linterna. El PSOE e Izquierda Unida llevan más de 24 horas buscando una salida y no la encuentran a la crisis del gobierno de coalición en Andalucía. Marta Ruiz.
Izquierda Unida ha suspendido la normalidad del pacto de gobierno, aunque todos siguen en sus cargos tras la retirada de competencias de la Consejería de Vivienda en manos de la izquierda por la presunta ilegalidad en el realojo de las familias ocupas de la Corrala, la Utopía de Sevilla. La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, sigue de cerca esta crisis y ha mostrado la preocupación en el Ejecutivo.
Que la estabilidad es un valor importante para todos los gobiernos. Este es un gobierno estable. No así parece el gobierno de la Junta de Andalucía.
El Partido Popular en Andalucía tiende la mano del pacto a la presidenta Susana Díaz.
El PSOE se queja de la presencia de un ministro, Miguel Arias Cañete, hoy en el Consejo de Ministros.
Los socialistas dicen que ha usado la rueda de prensa posterior al Consejo para hacer campaña de cara a las elecciones europeas. Ha respondido el cabeza de lista del Partido Popular a las preguntas de los periodistas. Dice la candidata del PSOE, la número 2 valenciano, que Cañete ha dado un mitin.
Pero sin aplausos. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, explicará en el Congreso los altercados del pasado 22 de marzo en Madrid.
Será el 23 de abril cuando Ignacio Cosidó explique lo sucedido en la llamada Marcha por la Dignidad. 67 policías resultaron heridos a pesar del dispositivo compuesto por más de 1.200 agentes. Los antidisturbios se manifestarán el próximo miércoles en Valencia, aprovechando la final de la Copa del Rey.
Un buen día para más que se manifiesten los antidisturbios. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 8 narcotraficantes sirios porque ya no tiene competencias debido a la reforma de la justicia universal.
Y es la segunda vez que pasa en menos de una semana, Patricia Rossetti.
El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea frustrante, dice Gómez en Bermúdez. Nos encontramos ante la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas cometido por extranjeros fuera del territorio nacional. Y por voluntad del legislador español, explica el magistrado, este delito ha quedado excluido de la competencia y de los tribunales españoles. Y la vinculación del juez a la ley es la piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano. Al igual a que hizo el juez Fernando Andreu esta semana, Gómez Bermúdez archiva el caso y deja en libertad a los 8 presuntos narcotraficantes sirios detenidos el 16 de marzo en aguas internacionales, muy cerca de la costa española, en un buque de Sierra Leona y con 12 toneladas de hachís a bordo.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera con el patrocinio de SEU, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha pedido perdón por todo el mal que han hecho algunos sacerdotes, los que han cometido abusos sexuales con niños. La Iglesia es consciente de este daño, ha dicho que es un daño moral, personal, de ellos, pero son hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en el tratamiento de esos problemas y en las sanciones. Con los chicos no se juega, ha dicho tajante el Papa a un grupo pequeño de representantes del Movimiento Católico para la Infancia, VICE. Pero también ha habido mensaje del Papa para Venezuela, para la mesa de diálogo. Por el bien de todo el pueblo y por el futuro de sus hijos, tengan el coraje de abandonar el resentimiento y el odio y de abrir un camino realmente nuevo, les ha dicho a Maduro y a los de la oposición. Y en Italia, pues seguimos pendientes de Berlusconi. Como siga metiéndose con los jueces, en vez de trabajos para la comunidad, va a tener arresto domiciliario, le han amenazado hoy.
Francia, París, Asunción Serena.
La mayoría de los hogares franceses tendrán que pagar de forma retroactiva un suplemento sobre sus facturas de electricidad porque el Consejo de Estado ha anulado el aumento de tarifas impuestas por el gobierno, que era inferior a lo necesario para cubrir los gastos de la empresa. Maurice Angelé, un hombre de 76 años, ha sido condenado esta tarde a 20 años de prisión por el asesinato de su amante hace más de 30 años. El caso, que ha llenado numerosas páginas de la prensa francesa durante todo este tiempo, sigue encerrando cierta parte de misterio, pues nunca se ha descubierto el cuerpo de la víctima y el condenado nunca ha reconocido su culpabilidad. Y dos semanas después de las elecciones municipales ha tenido lugar la toma de posesión del alcalde del Frente Nacional del Distrito 7 de Marsella en un ambiente tenso ante los gritos de protesta y silbidos de militantes socialistas que protestaban por su elección. La policía ha tenido que intervenir para desalojarlos del ayuntamiento. Y un último sondeo coloca a la extrema derecha como partido más votado en las próximas elecciones europeas, en las que se espera una abstención superior al 60%.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La noticia más destacada es el ingreso en prisión de Seamus Daly, un irlandés acusado de 33 delitos relacionados con el atentado del IRA auténtico en Omagh, en el que murieron 29 personas en 2007, incluidos dos españoles. Seamus Daly fue detenido el pasado lunes cuando intentaba cruzar la frontera de Irlanda del Norte y ahora quedará a la espera del primer juicio penal por este caso. Nadie ha sido condenado hasta la fecha. También es noticia el fallecimiento de Chu Townsend, la autora de la serie de novelas del personaje adolescente Adrian Mole. La escritora ha perdido la vida a los 68 años tras una breve enfermedad. Y en Escocia, la número 2 del gobierno independentista, Nicola Sturgeon, ha criticado hoy a la campaña a favor de la Unión de cara a ese referéndum sobre la independencia en septiembre. Ha pedido a los votantes laboristas que voten a favor de la separación y también ha acusado al primer británico David Cameron de no encontrar esa parte de la anatomía que le permitiría celebrar un debate con el ministro principal de Escocia, Alex Salmond. Una ironía, porque Cameron se niega a celebrar ese debate.
¿Qué parte de la anatomía es?
Pues no lo sé. ¿Alguna neurona? No tengo ni idea. Vale. Habría que preguntárselo al número 2 del gobierno escocés.
Perfecto. Si es posible, en escocés. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues la canciller Merkel está hoy en Atenas, donde ha afirmado ante jóvenes emprendedores que Grecia tiene ahora por delante más posibilidades que dificultades y ha animado a la sociedad griega a adaptarse a la modernización de su país. Merkel ha comparado además la situación de Grecia al proceso de adaptación que vivió su propio país, la RDA, la Alemania Oriental, tras la caída del muro de Berlín, y también ha confirmado que se han dado ya los primeros pasos para crear un fondo de inversiones para pymes en Grecia, en el que Alemania participará con 100 millones de euros. Varios cientos de personas, hay que decir, se han manifestado contra esta visita en los límites del perímetro de seguridad. La policía de Brandenburgo, aquí en Alemania, ha arrestado a dos individuos que difundían ideas neonazis en las inmediaciones de un colegio, utilizando la imagen del popular monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, Tricky. Después han encontrado material neonazi en ordenadores de su propiedad, por ejemplo, más imágenes del monstruo de las galletas junto a Adolf Hitler, y los dos sospechosos han sido puestos en libertad con cargos a la espera de juicio. Y este fin de semana, el director de orquesta español Pedro Halfter dirige en la Filarmonía de Berlín, en ese gran templo de la música, un programa con obras de Strauss y de Ravel, muy esperado por el público. Aquí es considerado la mezcla perfecta entre la disciplina alemana y la pasión española, y suele recabar muy buenas críticas.
¿Tú vas o no vas?
No tengo esa suerte.
Vaya, 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 vaya. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Dimisión política en los Estados Unidos. Kathleen Sebelius, la secretaria de Sanidad, que se encargó del lanzamiento de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, ha presentado su dimisión. Deja el gobierno. Sylvia Matthews-Barrell, la actual directora de presupuestos, será la nueva secretaria de Sanidad. Sebelius se convirtió en el rostro público del problemático inicio de las inscripciones para el Obamacare, la reforma sanitaria del presidente Obama, que pretendía reducir el número de ciudadanos estadounidenses sin seguridad social y recortar los costes de la sanidad en los Estados Unidos. Cuando se abrió en octubre el plazo de inscripciones, los fallos durante semanas de la página web fueron motivo de crítica por parte de los republicanos, que pretendían parar el programa de la reforma sanitaria del presidente Obama. Finalmente, la inscripción fue un éxito, sobrepasando la cifra de 7 millones que había estimado la administración Obama. Sin embargo, Sebelius hizo saber al presidente en el pasado mes de marzo su intención de dejar su cargo.
Así hemos contado la información internacional en la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí pueden ver la Sagrada Familia y a su izquierda el famoso Big Ben. Y así termina nuestra visita por Barcelondres. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tienda Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la Semana Santa. Hoy ha comenzado la operación salida. Tráfico prevé solo para hoy 600.000 desplazamientos. También se habla de Andalucía. Se ha suspendido la normalidad del pacto de gobierno después de que la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, haya retirado a Izquierda Unida las competencias en materia de vivienda. Y comentarios sobre las semifinales de la Liga de Campeones. Jugarán Real Madrid, Bayern de Múnich y Atlético de Madrid Chelsea. Por este asunto preguntamos en cope.es. A esta hora, el 72% de los oyentes prefiere ver a Guardiola, el exentrenador del Barça, en el Bernabéu. El 28% apuesta por ver al Niño Torres en el Estadio Rojiblanco. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Javi dice: me quedo con los seguidores del Barça que verán los partidos por la tele. y cosas. Y en el Twitter de la Linterna, Rosario comenta cualquiera de las dos opciones, son partidazos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la primera hora de La Linterna, conectamos con el cielo porque tenemos línea con el cielo. Ahí está el entrañable hombre de las nubes, nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Empecemos por lo próximo, es decir, este fin de semana, sábado y domingo. ¿Vamos a tener que usar el paraguas o la sombrilla?
Bueno, no, en principio no. Ha pasado un frente estas últimas horas. ¿Sí? Quedan algún restos de inestabilidad en la zona del Mediterráneo, pero conforme vayan avanzando esta próxima madrugada, el sábado y domingo, el tiempo se va a estabilizar, las temperaturas de nuevo van a subir porque habían bajado un poco en algunas regiones de España, y por tanto, especialmente el domingo va a ser un día primaveral, ¿no? Plenamente primaveral. Toda España menos en Canarias, porque Canarias sí que está teniendo unos días últimos con inestabilidad, con algunas llovinas que están cayendo sobre todo en las islas más occidentales, y todavía el sábado y el domingo pueden de nuevo caer algunas lluvias. No son de gran importancia, pero bueno, todavía la inestabilidad allí se mantiene hasta el domingo, pero a partir del lunes ya disfrutarán lo que queda de la Semana Santa de un tiempo excepcional,
¿no? Por lo tanto, el fin de semana, sobre todo el domingo primaveral, y ya que te pones a hablar de Semana Santa, que te veo con ganas, el pronóstico de la semana que viene, ¿qué?
Bueno, pues hay un poquito de todo, ¿no? Porque
un poquito de todo.
Comienza la Semana Santa como es el fin de semana, es decir, con un tiempo muy tranquilo, muy estable. Eso se va a mantener hasta el miércoles. Bueno, pueden formarse algunas nubes y algún chaparroncito en zonas de montaña, por ejemplo, el martes, pero nada, de escasa importancia. Pero sí que es verdad que a partir del jueves los modelos están anunciando la llegada de una borrasca, de un frente que viene del norte, y por tanto el tiempo se va a ir inestabilizando en esa segunda mitad de la Semana Santa, ¿no? Sería una inestabilización que afectaría sobre todo a la mitad norte peninsular, por tanto la parte sur, Andalucía, el litoral mediterráneo, pues quedan un poco al margen de este cambio de tiempo, y que se va a centrar fundamentalmente en un descenso de temperaturas y en el aumento de la inestabilidad. En esta época del año, Juan Pablo, lo que se forman son tormentas, y por tanto, entre el jueves y el sábado santo, pues todas esas regiones del norte peninsular pueden tener la visita de alguna de estas tormentas, ¿no? Que no son lluvias continuas, que no son lluvias de gran abundancia, y por tanto no tienen por qué afectar a la actividad que cada uno tenga programada para esos días, ¿no?
¿Por qué es tan importante el tiempo atmosférico en Semana Santa?
Bueno, pues porque el turismo es una pieza clave de nuestra economía, ¿no? Pensemos que supone el 10% del Producto Interior Bruto, el 11% del total del empleo. En estos últimos años, además, ha sido el gran colchón de ingreso de recursos, de divisas que nos ha venido pues en estos años de dura crisis que estamos pasando, y porque en concreto la Semana Santa, por ejemplo la del año pasado, en los días de Semana Santa se llegan a producir un movimiento de dinero en el entorno de los casi 4.000 millones de euros, ¿no? Por tanto, es importante la actividad que se da en estos días, y por eso también el tiempo pues es una pieza clave, ¿no? Porque nadie quiere tener mal tiempo en la Semana Santa.
Por eso todo el mundo mira a los hombres del tiempo.
Sí, y además,
y
como siempre,
con recelo.
Sí, además es la peor época para hacer el pronóstico. No es por tirar balones fuera, pero bueno, es la primavera y hay de todo en la primavera.
Pero más o menos el pronóstico de hoy ya afina bastante lo que va a pasar, ¿no?
Sí, ya, si queréis, a mitad de semana, pues precisaremos.
Mitad de semana vuelve a aparecer por aquí, no vaya a ser que tenga alguna novedad en los modelos.
Exacto,
eso que miras
exacto.
Tú. Oye, ya que estamos también en la sección conocimiento del medio que llevas tú en La Linterna, con la Linterna, ¿qué están analizando pinturas de pintores famosos para analizar el cambio climático?
Bueno, pues
¿eso
es una...
¿Para qué sirve?
Pues mira, una de esas curiosidades de grupos de investigación, en este caso británicos, que están analizando pinturas de paisajes, y especialmente de lo que hay en el cielo, de las nubes o de las tonalidades que tenían esos paisajes, para poderlas comparar con lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo se encuentran fenómenos curiosos como los cielos rojizos que en su día pintó el pintor británico William Turner, ¿no? Y que se relacionan con la erupción de un volcán importante que hubo en la parte del sudeste asiático, la erupción del Tambora en 1815, y que efectivamente dejó unos cielos rojizos en todo lo que fue el final de ese año 1815 y al año siguiente, ¿no? 1816, que se le conoce también como el año sin verano, por los efectos precisamente del polvo volcánico, ¿no? Que fue una de las mayores erupciones que hay registradas. Y, por ejemplo, también se analizan escenas de paisajes con hielo, con mucho hielo, paisajes de patinadores, por ejemplo, los cuadros de Peter Bruegel el Viejo, ¿no? Que son muy conocidos por esas escenas de nieve en la zona de los Países Bajos, y que efectivamente se pintan en un momento climático muy singular, ¿no? La llamada pequeña edad del hielo, de la que, bueno, hoy en día pues no tenemos ya efectos, estamos en un ciclo climático totalmente distinto, pero bueno, sirve para establecer esas comparaciones entre el pasado y el presente, ¿no?
Bueno, pues hemos contado el pronóstico del tiempo y hemos dado una lección de conocimiento del medio con Jorge Olcina, el catedrático de La Linterna, el entrañable hombre de las nubes. Que tengas un buen fin de semana soleado y primaveral, y hasta el próximo día, que te vaya bien. Cerramos la línea con el cielo. Adiós, Olcina.
Igualmente, buen fin de semana.
Se puede ir al cine también. Los estrenos del fin de semana los cuenta en corto, en el corto, Ramón García Pellegrín.
Pierre Brosnan a los mandos. Se estrena Mejor otro día.
Cuatro suicidas, una azotea. Somos una banda.
No lo somos.
Hagamos un trato. No nos suicidaremos antes del día de San Valentín.
Tragicomedia británica sobre cuatro suicidas que coinciden en una azotea con la intención de poner fin a sus vidas, pero que deciden darse una tregua de 6 meses. El cineasta francés Pascal Chomeil entrega una película más que estimable, aunque al guión le falta un cierto hervor y resulta irregular y con altibajos. Los actores dan el do de pecho, insuflando vida a estos personajes tan entrañables como patéticos. Flota en el aire un aroma optimista de alegría cocida a fuego lento en los fogones de Frank Capra. Siguiente estreno, Seguridad no garantizada.
Se busca a alguien que quiera volver al pasado conmigo. No es una broma. Deberá traer sus propias armas. Seguridad no garantizada.
Drama dirigido por Colin Trevorrow sobre una joven inteligente y arisca, traumatizada por la muerte de su madre, que ha conseguido meter el pie como becaria en una revista de Seattle. Simpática y fresca tragicomedia indie que ganó el premio al mejor guión en el prestigioso festival de cine de Sundance. Más madera, 9 meses de condena.
Tengo 40 años, soy juez de instrucción, estoy soltera y sin hijos.
¡Es imposible!
Comedia francesa un tanto alocada, con guión, dirección e interpretación de Albert Dupontel, destinada a un público juvenil. La protagonista es una dura juez parisina que se queda embarazada en una fiesta de Nochevieja. Tras iniciar una investigación, la magistrada descubrirá que el padre de su hijo es un ladrón de pacotilla. Ritmo frenético y con diálogos chispeantes, con algunos detalles gore en exceso grotescos. También se estrena hoy El poder de Tai Chi, un thriller de artes marciales dirigido por el actor Keanu Reeves, con cierta violencia, pero de buen gusto general, que va a entusiasmar a los incondicionales del género.
Estamos en la primera hora de La Linterna, enseguida más noticias en la cadena COPE. Tenemos la luz de la linterna encendida hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, como cada día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.